Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con Gillespie, con Patricio Barton.
Buenas noches.
Dispuestos a comenzar la venganza, será terrible. Estamos muy entusiasmados,
sí,
porque nos esperan grandes jornadas de presentaciones que prometen ser inolvidables,
sí,
pero después no cumplen.
Bueno, buenas noches ante todo. Yo me vine vestido así para celebrar su cumpleaños.
Ah, muchas gracias.
¿Porque
ese regalo es para mí?
No, no, este regalo es para Víctor Hugo, que me lo dio una señora.
Sí,
me lo dio una señora en la vereda. Yo no,
no
sé.
Que el cumpleaños soy yo, no Víctor Hugo.
Bueno, pero nosotros le mandamos los mariachis a su casa.
Sí.
Que yo no sé si.
Vinieron a las 4:30 de la mañana.
Bueno.
Se metieron subrepticiamente y empezaron a tocarme al lado de la cama.
Bueno,
no,
pero
los pude echar.
Y no,
que
por
no
supuesto.
Querían irse. Dice, a nosotros nos pagaron.
Pues claro.
Bueno,
manito.
Bueno.
Además que era una horita de corridos.
Bueno, y después le tuve que dar propina. Como,
bueno.
Como yo no les daba propina, me
sí
dijeron.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, así que feliz cumpleaños,
bueno,
a Dolina.
Muchas gracias.
También han llegado muchos mensajes de salutación y seguirán llegando.
¡Qué suerte!
Con el correr de los
a mí
días.
Ninguno, no, no. El único que me saludó fue el Sodero.
Porque es el primero que.
El único que me crucé.
Claro.
Después no vino nadie, no llamó nadie. A veces sonaba el teléfono, pero eran candidatos de las elecciones. Atrasado.
Claro, ya pasaron.
Claro, no se habían dado cuenta de que habían pasado ya las elecciones.
Sí, y se nota.
Como les pasó a tanto.
Podemos festejar el viernes 23 en el Teatro Gran Pilar.
Sí, este viernes.
Hablando de Pilar, sí.
Este mismo viernes.
Este mismo viernes. Sí.
En el Teatro Gran Pilar. Y el sábado podemos volver a festejar, pero en La Plata.
Exactamente, sábado 24 en el Teatro Coliseo Podestá, de La Plata.
Sí, señor. Y todo ahí por... ¿Usted no tiene muy alto el micrófono? ¿Qué se... Lo veo que está todo estirado.
Estirando el pescuezo.
Pero no, como no sabe bajarse un micrófono.
Bueno, pero...
Ese no es el micrófono, señor.
Señor. Lo tiene por la frente.
Quedó de Alejandro Apo.
Quedó de Apo.
Prácticamente 2 metros.
Sí, claro.
Sí, sí. Y bueno, entonces yo veía que se estiraba. Y, no
y le salía incluso la voz más finita.
La voz asfixiada.
Bueno, bueno
el
bueno
viernes en Pilar, el sábado en La Plata y luego volveremos los viernes al Chacarería en Teatre.
Exactamente. Y en junio prepárense Hurlingham, Rosario,
sí,
San Isidro, el Chacarería nuevamente.
Todo yo eso sigo anunciando las funciones que habrá en Córdoba.
En junio también.
Con la Conversación Infinita, los días 1 y 2 de junio.
Sí.
En el espacio Quality.
Sí.
A las 9 de la noche, 8:30.
No, tiene que ser.
8:30, 9.
8:30.
Igual no importa la
nosotros
hora.
Nosotros esperamos siempre.
Bueno, por eso.
Bueno.
Hasta que no
ahora
se sienta el último.
Ya se ha dicho que están agotadas las entradas para el 1 de junio. Pero no así para el 2 de junio. Donde
se agregó lunes.
Se lunes agregó
2,
lunes.
Sí. Bueno.
Habiéndose completado la venta de entradas del domingo,
sí,
se agregó el lunes.
Bueno.
Sin que hayamos hasta la fecha conseguido ubicar ninguna entrada.
Bueno, no creo.
Ya sacarán.
Va a estar lleno el lunes también.
Bueno. Todo en PlateaNet o en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan y ahí tienen los links para todas las fechas, tanto de La Venganza como de La Conversación Infinita. Están todas ahí.
El tema que nos ha impuesto la jerarquía de la radio es el siguiente.
Sí.
Cosas que compramos entusiasmados y al poco tiempo no usamos más. Todas.
Claro, sí.
Todas las
muchas
cosas que uno compra, las compra entusiasmado.
Sí.
Y al poco tiempo no las usa más.
No todas.
No todas.
Pero hay algunas cosas que es lo que llamamos berretines.
Sí.
Berretines.
Ah, los tres berretines.
Bueno.
Berretines que tengo con los pingos.
Claro.
Uno dice, por ejemplo, auriculares.
Sí.
Me voy a comprar unos auriculares. No
es
lo,
un berretín que no, tengo con los auriculares.
Pero se usa el auricular, ¿o no los usa?
Yo no los uso poco, los uso en los viajes, pero después en el día a día, ¿no?
¿Para claro qué los usan los viajes?
Y para escuchar música en el buquebús o...
¿Usted en todos los viajes va en buquebús?
Claro, por ejemplo, sí. a Córdoba. Sí. ¿O usted tiene un sponsor y no nos ha comentado nada? Porque siempre nombra a la misma empresa acá.
Bueno, bueno.
Sí, sí. No, por ejemplo, nunca voy a nombrar a Empresa Atlántida, el colectivo 57.
Bueno, pero tampoco así.
¿Por qué?
Bueno, tampoco...
Atención, Julio,
otras.
Estaremos en Montevideo.
Sí.
Domingo 27, lunes 28, en el Teatro El Auditorio Sodre.
Sí.
Bueno, pero ya pasó esa parte.
Bueno, bueno, pueden viajar en buquebús. No,
por como los candidatos que me llaman por teléfono a mí para que los vote.
Es para volver a nombrarla a la empresa.
Ah, con razón. Sí. Bueno, vamos entonces a las cosas que compramos entusiasmados y luego no usamos más. Las compras se realizan muchas veces por un impulso momentáneo.
Sí, claro.
Sí. Yo, por ejemplo, cuando voy a la esquina, a la panadería, a comprar factura,
sí,
el panadero siempre me dice, un impulso momentáneo.
Sí. No es tan momentáneo.
No. Vemos un producto y queremos comprarlo. ¿Vio cómo es la gente? Producto sí, veo, sí, producto sí, quiero.
Eso lo tienen claro los de los supermercados, ¿eh? Ya lo dijo alguna vez Barton. Cuando,
no, alguna vez, lo dijo bueno, 37.000 veces.
Cuando uno está haciendo la cola...
Hoy no lo voy a decir, dígalo usted.
Está haciendo la cola para las cajas, hay productos manuales para agarrar.
Y ¿manuales?
Eso
no lo dijo nunca.
Yo nunca dije nada de eso.
No,
ni se metió en semejantes berenjenales.
Paquetes de pastillas, golosinas.
Pero entonces todos son manuales. Sí. Todo lo que usted la agarra con la mano es manual.
Claro. Sí, sí, hay un supermercado donde todo se agarra con la mano, que se llama Supermercado Romano.
Pero cosas chiquitas.
Ay, yo compro todo en Romano.
Y hay alguien, otro locutor, sí, le retruca.
En las farmacias también, cuando se va acercando a la caja, hay todas góndolas con cositas chiquititas para que uno las compre a último momento.
Bueno, sí, pero eso no es lo que vamos a usar.
¿Y qué era entonces lo que le iba...?
Cosas que compramos entusiasmados y al poco tiempo no las usamos más. Dice, vemos un producto y queremos comprarlo. Puede ser que nuestro pálpito sea certero, pero muchas ocasiones hacemos un gasto de dinero en vano, ya que el producto no es utilizado luego. En otras ocasiones, incluso las compras meditadas fallan. No nos conformó el producto, nos aburrió tempranamente, o no era lo que pensaba.
No era lo que pensaba. No. Yo hace poco, o relativamente poco, me compré, que hace tiempo quería comprármelo.
¿Qué?
Un tacho.
Sí.
¿Un tacho?
Un tacho.
¿Tacho de basura?
Un tacho de basura.
Ah, los nuevos.
Muy grande.
Sí. Ah,
qué bien.
Porque quería uno muy grande, que es para un rincón. Yo tengo un agujero en sí, una parte...
del cuerpo.
No, señor, por favor. No, si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad es que me voy a levantar y me voy a ir.
¿Qué? ¿En la pared tiene un agujero?
No, entre la... Esto es para afuera. Entre la parrilla
sí,
y una pared que hay ahí,
sí,
hay un agujero. Y digo, yo acá tengo que tener un tacho. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo.
Claro, para poner los desperdicios de la claro, cocina.
Tengo que poner un tacho, tengo que poner un tacho.
Sí.
Y se me puso en la cabeza, ¿eh? Sí. Tengo que poner un tacho.
Sí.
Y fue al tachero.
Un tacho grande, grande. Entonces fui al lugar donde venden tachos.
¿Cuál es?
¿Qué lugar? El lugar de productos de plástico y de cosas.
Ah, sí, conozco.
Hola, Silvana. Acaba de llegar mi hermana. ¿Qué tal? Estamos hablando. No, no hablamos de vos.
Por favor.
Pensás que hablábamos de vos.
Por favor. Fui y digo, bueno, deme el tacho más grande que haya.
No, Silvana.
Ojo. A ojito, dije, este va bárbaro. Y era más grande que el agujero, o sea, no me entró.
Claro.
¿Cómo?
No me entra entre la pared y la parrilla.
Y es de plástico, lo puede doblar un poco y lo
no,
hace entrar.
No, intenté hacer eso, pero queda todo deforme.
Se rompió.
Ah. Así que tengo un tacho muerto de risa.
Póngalo en la cocina.
Señor.
No, Silvana. Muy bien. Vamos a poner ejemplos.
Sí.
Una bicicleta fija
sí,
bueno,
u otros elementos del gimnasio. Tiene mucha razón.
Tiene mucha razón.
Yo me compré varios. Incluso había productos que promovían por televisión. Sí. Incluso había hasta un número de teléfono que vos llamabas.
Claro que sí.
Yo compraba todo lo que salía.
Telecompras. Sí.
Todo lo que salía.
Telecompras.
¿Va a decir más marcas usted?
Un aparato para hacer gimnasia abdominal.
Sí, señor.
Me lo compré. La bicicleta fija, me sí. la compré.
Y ahora
me compré,
que...
me compré una no fija.
¿Una bicicleta?
Una bicicleta.
Común.
A sí. secas.
Sí, sí, para andar.
Ahora, hace sí. un tiempo yo fui a su casa sí. y vi que tenía la bicicleta fija en el donde tiene el piano, en la biblioteca.
Así es.
Bueno.
Toca el piano mientras pedalea.
Cuando practico el piano,
sí.
me siento en la bicicleta fija y le voy dando y mato dos tiros de un pájaro.
Sí, sí. Y con los pedales del piano se las arregla.
No, no, no empiece a burlarse.
No, no, le digo porque tiene que dejar
la
de
bicicleta
pedalear.
Es con, los pedales no los uso.
No los uso.
O sea, cuando quiero tocar así con sus
tenis, claro, claro.
Toco fuerte y nada más. No, no,
bien.
Pero sí, le doy.
Bueno, está bien.
El otro día me toqué...
¿Qué cosa?
Una ópera entera, la partitura de piano de Carmen.
Pero como dos horas.
Sí, hice 70 kilómetros.
Claro, sí, ya tenía las piernas más cansadas que las manos.
Bueno.
Pero eso no dice, se usa, es verdad.
La bicicleta fija es perfecta tanto para adelgazar como para engordar. Ah, no,
no.
Como para reducir el estrés. No solo sirve para tonificar piernas y glúteos.
Muy bien.
Señor, por favor.
No, Silvana.
No.
Sino también el tronco
bueno.
y las extremidades superiores. Sin embargo, termina como un perchero improvisado, sin que hagamos ni un metro por año. Tiene mucha razón.
Sí,
el
sí.
sabio.
El único que lo usa es Pacho Donnell.
Sí.
Que usa todo.
Está
lo
todo el día.
Está todo el día.
Hay un programa de radio que él hace montando la bicicleta fija.
Y bueno, pero en el programa que sale agitado, sale hablando agitado.
Sale un poco agitado.
Sí, sí.
sí, sí. Lo cual es raro. Vio que Pacho por lo general es,
claro, hace pausa.
Es muy sereno.
Sí, pausado.
Claro. Bueno, sí, es cierto. La bicicleta fija la abandonamos muchas veces. Hay quien la tira.
Sí, lo que
no
pasa
¿no la vende?
Le dura... El que la tira, alguien la junta en pocos minutos
sí,
y se la
claro,
lleva.
Como porque... decía Oscar Wilde, ¿cuántas cosas tiraríamos si no fuera por el temor que tenemos de que otro la recoja?
No, bueno.
Es muy buena esa frase.
Pero las cosas... Hay mucha oferta de bicicleta fija usada, entonces. ¿Por qué sí, la gente vale. compra nuevas? Porque...
Porque no le gusta usar una usada. Es
claro,
algo...
hay gente, son nuevos ricos.
Claro.
Bueno, ya no hay,
No,
bueno, aparte, entonces, con más razón. Si aparte, usted quiere una bicicleta fija, busquen la página
pero
esa.
Pero es muy íntimo. ¿Cómo se va a usar?
¿Pero usted qué hace con la bicicleta para que sea íntimo?
No, pero ya la usó otro, transpiró otro.
Claro. Pero el mundo está transpirado por todos nuestros ancestros.
Claro, usted cuando toma el tranvía.
Todo fue transpirado antes.
Bueno.
Fíjese.
Acá hay un ejemplo que me parece clarísimo, de entusiasmo inicial y pronto desengaño. La máquina para hacer helado.
Oh,
mi sí. mamá tenía una máquina pero, de esas, pero las antiguas.
Ni siquiera sí, el entusiasmo
no
inicial.
No.
No servían para nada. Mi abuelo tuvo siempre una máquina para hacer
salían
helado.
Salían con pequeños...
Nunca hizo ni medio helado.
No.
Lo más parecido que le salió era jugo de fruta.
Sí.
Sí, pero
o salía con pedacitos como de cristalizados.
De hielo.
Claro. El helado no, verdadero...
¿Eran hielo o agua?
Claro.
Pero tengo entendido que ahora hay buenas máquinas.
Ahora debe haber buenas.
Buenas tardes.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Venía por una máquina para hacer helado.
Bueno, acá tenemos la
pero una buena, ¿eh?
Sí.
Porque... Yo las que he tenido.
Viajamos a todo el mundo y siempre en cada lugar lo que pedimos, vamos a una heladería, un helado del lugar. Estuvimos en Italia.
¿Usted es una señora?
No, soy el compañero de viaje.
Es un
trabajamos
señor.
Juntos.
Sí, trabajamos juntos.
Son amigos.
Y cuando llega el momento de las vacaciones nos vamos juntos.
Sí, bueno.
Y digo, hoy probamos el helado en Italia, por ejemplo.
Bueno,
pero acá estamos en Villalubro.
Sí, pero todo lo traemos, las máquinas nuestras son todas de Italia, todas italianas.
Bueno.
Las mejores.
Ver, ¿esa qué es?
No, esto es una tostadora que me compré yo para mi
con
casa.
Razón.
Sí,
me pareció, digo, qué raro un helado de pan.
Bueno.
A mí me gusta muchísimo el pistacho. Y el helado sale verde.
Sí. Igual a mí no me importan los gustos que le gusten.
Bueno,
a usted.
Bueno, qué mal humor.
Tiene que importar porque venimos a comprar claro. una máquina para hacer helado y nos tiene que gustar.
Sí, pero yo le vendo la máquina para hacer helado. Y a mí es que me importa de qué gusto lo quiere usted.
Bueno, está bien, bueno, pero
si no le importa, no la compramos.
Bueno, le digo que me importa si es de vainilla. ¿A usted qué le importa?
Bueno, no, a ver, muéstremela.
Dígame un gusto. Dígame un gusto.
Lo que no sabemos es si se hace...
Estoy diciendo un gusto. Muéstremela.
Esta, por ejemplo, es de antigua casa romano.
Ah, mire. Eso es una máquina de picar carne, señor.
No, esta es de los supermercados romanos.
Pero lo que queremos saber, si se hace con la fruta fresca.
Por supuesto, señor.
O con un polvillo que mire, artificial.
Esta que es la última que entró acá.
¿Es la Gelati?
Es la Gelati Ultra Plus, que no es la Gelati Común.
Por ejemplo... Lo que le ponemos adentro para hacer el helado, ¿ustedes también lo proveen o eso lo tenemos que comprar nosotros?
No, eso usted lo pone usted.
Y entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo la máquina para hacer el helado y me puedo mirarla?
No, no. Por ejemplo, helado de banana.
¿Enano de banana?
¡Enano!
Sí, enano, pero de banana.
Pone la banana, pone leche, azúcar, listo, se hace el helado.
Bueno, por eso. Pero acá la novedad es que no hace falta pelarla.
Ah.
Como en todas las otras máquinas.
Hace helado de banana con cáscara.
Sí.
Pero es horrible.
No, la propia máquina se encarga de pelarla a ella. ¿Comprende?
Usted pone la banana ahí
sí.
y se va al cine.
Sí,
a la vuelta tiene hecho el helado.
No, pero tiene que ponerle la leche... La crema,
puede llevar manteca.
¿Cuántos ingredientes tiene un helado de banana, señor?
Y sí, porque más también a algunos le ponen fantasía.
Harina, por ejemplo.
Bueno, no sé si hay harina.
¿Harina? ¿Para qué le va a poner harina?
No, para que tenga, harina. ¿Vio que harina tiene
para
todo?
Que tenga más consistencia, me parece.
La lata
no,
de tomate.
La harina es para la galletita. Sí. Porque hace también la galletita que va arriba del helado.
Sí.
Y la hace la máquina.
Y el cucurucho. Debe
y el cucurucho también lo hace.
La máquina del cucurucho, sí. Pero bueno, esta es cara, porque hace todo, ¿no?
Claro, claro.
Eso. A ver, muéstrame.
Es como tener una heladería en tu casa.
Es como tener, bueno, le decimos, Gelati Ultra Plus, la heladería en tu casa.
Qué bien.
¿Y viene con los tachos para guardar el helado?
No, eso usted lo pone el tacho. Igual los vendemos los tachos también.
¿Y ese tacho, ese grandote que está ahí?
Sí. No, ese me lo compré yo para la parrilla.
De plástico.
Porque parece abandonado.
Sí.
Mire, acá puede hacer helados que va a quedar muy bien con cualquiera, con invitados. O sea, hay gente que hace
la
fiesta del
helado. Sin embargo, acá dice que estas máquinas requieren planificación, tiempo de enfriado previo, limpieza minuciosa
sí,
y recetas bien medidas. Y el entusiasmo inicial suele durar apenas un par de intentos. Sobre todo... cuando los resultados no se parecen al helado artesanal que esperábamos. No se parecen a ningún helado.
No, bueno,
mire,
sí.
Mire, me vengo a quejar.
Sí.
¿Qué es eso?
Este resultado. Parece bueno, un tostado.
Es un tostado porque lo hizo con mi tostadora, que se la llevó. Yo me estaba preguntando, ¿y dónde está mi tostadora?
Bueno, así la máquina termina ocupando espacio en un armario... mientras seguimos comprando helado en la heladería de siempre.
Bueno, no,
el tipo pero... además te mira sobrador.
Sí.
Sí.
¿De qué lo quiere? Te dice. Sí. ¿Cómo? Y si la máquina de helado que se compró el otro día, ¿qué pasa? ¿No anda?
Pero aún las grandes heladerías, las famosas, a las que usted asiste...
Fredo.
Bueno, basta decir marca, le pido por favor. Lo más importante es la máquina. De helado.
Sí.
Porque vio que el gran secreto.
Y la mano del heladero.
No, ninguna.
No hay más. ¿Cómo va a meter la mano?
No, pero digo.
Es toda la máquina.
Las proporciones de los ingredientes.
Bueno, pero eso lo anota en un papel. Lo otro lo hace la máquina.
Se olvida de poner azúcar, sale amargo.
Sí,
a mí
chocolate
me gusta
amargo.
Que el helado sea muy natural.
Sí.
Que tenga pedacitos de fruta.
Sí, sí, sí. Sí.
Por ejemplo, el helado de banana, que tenga pedacitos de banana.
Sí. Sí.
El helado...
Chocolate con almendras.
No, el de chocolate viene con pedacitos de papel. Ah, bueno. No, el chocolate.
No, no, pero tiene que ser...
Y el... todos tienen pedacitos de...
Pedazos de cosas. Claro. Pero pedazos de la misma cosa que sea el sabor.
Bueno. Así no compre tampoco una máquina para hacer helado. Ni tampoco un monopatín eléctrico, que no es lo mismo.
No, para
no es
nada
lo mismo
que ver.
Un monopatín eléctrico que una máquina para hacer helado, aunque me parece que van dirigidas al mismo público.
Puede ser.
La misma clase de imbécil que se compra una máquina para hacer helado es la que compra monopatines eléctricos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Veníamos a ver monopatines eléctricos.
Bueno.
De dos plazas.
Sí, llegaron al lugar. ¿Vienen juntos?
Sí, vinimos juntos, pero vinimos de un viaje. Estuvimos en Europa.
¿Usted es una señora?
No, soy un compañero de trabajo.
Ah,
estuvimos
juntos
en Europa. Y estuvimos viendo en España.
Sí.
Hay gente, andan en monopatín.
¿Tomaron helado en el viaje?
No, en Italia.
En Italia tomaron el viaje. En Italia. Tomaron helado.
Pero bien. En España todo el mundo anda en monopatín.
Bueno, porque está la fiebre del monopatín.
Sí, sí.
Ah, sí, que te agarra.
No, porque...
Te contás, cuando varios utilizan el mismo monopatín, te contagian la fiebre.
No, es que funciona así la moda. Le digo, nosotros no damos abasto de vender, vender y vender. Por eso,
es que es lo más económico del mundo.
Ahora,
cero peso.
No, el monopatín es caro.
Pero
entonces no lo vamos a llevar.
No, pero no lleva nafta, no lleva nada.
No, lo tiene que enchufar, lo tiene que cargar.
Bueno. Ah, porque es eléctrico.
Claro.
Es eléctrico.
¿Y qué, cómo anda?
Este es eléctrico.
Entonces no tiene que hacer así con la
pata. No, usted no hace nada.
En el piso.
Usted pone un piecito adelante del otro, como en pan y queso.
¿Y cómo hace para no romperse el alma?
Bueno.
Tiene que arrancar bastante rápido.
Ese es otro detalle.
Claro, porque cuando usted para,
sí.
Si se detiene, se cae.
No, claro, no, pero ahí baja el pie. Cuando se detiene, baja. Sí, baja un pie. Y después lo vuelve a subir.
Yo creo que cuanto más rápido va, más equilibrio uno hace.
Pero vio que van entre los autos. Ahora sí. Se usa, no sé si se...
Pasan señores de traje.
Sí,
claro.
70 kilómetros por hora por la vereda.
Porque mire, son empresarios y gente de la alta sociedad.
Todo, claro. Los grandes financistas.
La gente que más dinero tiene es el que está usando el monopatín.
Y te miran así de costado,
sí,
como
sí.
Diciendo, voy en monopatín,
sí.
O como diciendo, tengo dinero.
Claro.
La gente que tiene mucho, mucho dinero,
sí.
Como yo, no llevamos nunca dinero encima.
No, y menos cuando van en monopatín.
No lleva dinero, pero lo veo cargando el monopatín por la calle Florida, caminando.
Claro. Y entrando en el cine con el monopatín.
Claro, no, señor,
no lo puede dejar contra la pared.
No lo puede dejar en ningún lado.
Ese no soy yo.
Bueno.
Y no hay cines en la calle Florida hace años.
Bueno,
ese no soy
yo. Dice, parecen una excelente alternativa ecológica. ¿Qué tiene que ver la ecología con un monopatín?
Porque no tiene caño de escape.
Porque usted reemplaza el auto.
Ah, para moverse por la ciudad.
¿No vio que ahora hay colectivos eléctricos en Buenos Aires que lo puso el intendente?
No me diga, ¿dónde van?
¿Lo puso qué? Él.
Creo que van
de... Sí, yo lo vi cuando lo estaba poniendo.
Sí, sí.
Bueno, dice, pero acá también lo mismo, el entusiasmo inicial muchas veces se disipa frente a las dificultades prácticas, falta de espacio para guardarlo, abajo la cama.
Sí.
Creo que la cama entra justo.
Creo que se desarma, se le saca el manubrio.
Sí, pero ¿sabe qué? Bueno. Esas cosas que se desarman, después las tiene que volver a armar. Es tedioso, si lo usa todos los días.
Que ande
claro.
No.
Con el monopatín cargando los pedazos.
No, pero yo prefiero dejarlo armado.
Y yo también.
En un rincón.
Bueno.
Entonces, por ejemplo... Usted...
Claro, ahí, ni bien entra a la casa, lo deja ahí contra la pared. Cuando va a salir, lo agarra y se va.
Y sí. Pero si usted, por ejemplo, va a lo de su novia.
Claro.
Y pasa la noche.
Pernocta, en una palabra.
Sí. ¿Cómo se llama su novia?
Pernocta.
Yo sé, Pernocta.
El apellido es Silvana Pernocta.
Esa es la de... Aquella de la que hablábamos hace un rato.
Sí, no.
Su hermana.
Ah.
Bueno, el caso es que si usted va a lo de su novia, tiene un inhibidor.
Sí.
¿Qué
sé? Sí, que es infalible.
No, es un inhibidor eléctrico. Que usted aprieta un botón y no.
Se inhibe.
No, se inhibe y no arranca el monopatín.
El monopatín queda como bobo.
¿Qué?
Más bobo será usted, sí. Señor.
Claro. Y entonces usted va, pernocta, hace lo que tenga que hacer. Y cuando ya se cansa
cuando
de
se cansó, claro.
Que de pernoctar.
Cuando ya también se va disipando el entusiasmo inicial.
Bueno, entonces ahí vuelve a apretar el botón, y el mismo, por segunda vez.
Claro.
Y se desinhibe el monopatín.
Y arranca de nuevo.
Y arranca de nuevo y ahí lo puede utilizar.
Bueno, sin embargo, también miedo al robo es otra cosa.
Claro, es algo que...
Mal estado de las calles. O simplemente la comodidad del transporte público. Claro, es tan cómodo
el
transporte público que a uno no le da ganas de comprarse un monopatín.
Y bueno,
el estado de las calles es muy importante porque el rodado que tiene el monopatín son unas rueditas muy chiquititas.
Claro, si usted va por el empedrado.
Claro.
Y, se le traba el coso.
Le traba, pero además empieza...
Sí.
No, y aparte, los imagínese los amortiguadores chiquititos que tienen esas rueditas. Prácticamente.
Es que está hecho para las calles de Oslo,
bueno,
de ciudades así, digamos, pequeñas y de hiper primer mundo.
Bueno, entonces no voy a vender el auto. Ropa extravagante.
Sí.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiéramos ropa extravagante.
¿Ustedes están juntos?
Sí.
No. Ah, sí, pero no queríamos decírselo.
¿Usted es una señora?
No, soy compañero de él. Estuvimos en varios lugares en Europa. La gente usa ropa extravagante por la calle.
Bueno, sí. Vinieron al lugar indicado si quieren ropa extravagante.
Que es el paraíso de la ropa extravagante.
Este sí.
A ver, ropa interior extravagante, ¿qué tiene?
Mire esta.
Oh.
¿Doy la vueltita?
No hace
no,
falta.
No, no,
no es tan extravagantes no somos. Por impulso del momento... inspiración de una serie,
claro,
por ejemplo Tarzán, o deseo de cambio de imagen, compramos prendas llamativas como camisa floreada, pantalones blancos o botas texanas.
O botas texanas.
Y queríamos ver unos pantalones blancos, unas camisas llamativas y unos calzoncillos como los de Tarzán.
Bueno, mire, aquí de pantalón blanco tengo este que es bien chupín arriba...
Sí.
Y suelto
en la cintura,
abajo.
En
y
la
suelto
cintura.
Abajo.
Ah, pero es Oxford.
Es Oxford. Claro.
Los que usábamos en tiempo de...
Con flecos.
Pata de elefante.
Este viene con flecos dorados.
Claro. Lástima que yo tendría que hacerme un peinado con unas colitas acá, apuntando para adelante.
Sí.
Pero eso en la peluquería.
Bueno, pero se lo hacen perfectamente, ¿no? Le queda pintado. Y esto va con un chaleco blanco también,
no, aparte,
bien ceñido al cuerpo.
Si claro. Es larga la botamanga, debajo puede haber hasta tacos o suecos.
O una plataforma, claro.
Sí, zapatos con tacos muy altos, porque nosotros somos cortos de estatura más bien.
Sí, sí,
y no nos gustaría presumir de altos.
Bueno, lo que pasa es que hay que poner un taco... superior a 40 centímetros casi.
¿Qué? Es un ¿cómo? Poco, sí. ¿Qué? Son zancos directamente.
Claro. Sí, sí.
El pie queda un poco exigido. Bueno.
¿Y uno no se puede romper el tobillo con un...
Sí, yo creo que sí.
No, pero
con
igual,
un calzoncillo así.
Esa,
ah, no, con un zapato.
Un zapato. Igual es acompañado por una plataforma de adelante.
Ah.
Le robamos como 20 centímetros y después le sumamos los 20.
Pero usted no queda medio inclinado para adelante, que tiene que...
Todo se aprende a caminar con cadencia
y estilo. Dice, luego, al principio mucho entusiasmo, luego en la vida diaria nos da vergüenza usar estas prendas.
Sí, es verdad.
Y terminan olvidadas en el fondo del armario al lado del monopatín.
Sí, claro, no hay más lugar ahí.
O al lado de todas las otras cosas.
La máquina de helado.
La máquina de helado, la bicicleta fija, la novia...
Sí, todo ahí.
Todas cosas que, pasado el entusiasmo inicial, las detestamos. Utensilios especiales de cocina.
Sí.
Esto, las peladoras de ajo. Abajo, una vieja pelando ajo.
Es verdad, en esos bazares grandes que venden especialidades.
Sí, cortadores de melón, peladores de espárragos. Picadoras de cebolla, todos sindicatos son.
El pelador de espárragos no lo conozco ese.
Sí. ¿Cómo será? Yo tampoco. Pero hay un adminículo que usted pone un huevo duro y es
se
como
lo ablanda.
No, es como una guillotina.
Ah, sí, lo vi.
Que lo cortan rodajas.
Ah, sí, yo he visto eso. Bueno, me da miedo porque...
Es muy impresionante.
Te podés cortar un dedo en rodajas.
Bueno, si tienes suerte, porque esto se dedica...
Claro.
Pero cómo le rinde... De un huevo pueden comer cuatro, porque...
Sí, lo cortan porciones. Cuatro, ¿eh?
No, bueno, pero...
lo cortan porciones.
Pero usted tiene la templanza de cortar cada huevo, porque después hay que... Una cosa es... ponerlo,
guillotinarlo.
Y otra sacarlo, ¿no se le rompe al sacarlo? Yo no hice la prueba.
Para mí queda completamente destrozado.
Sí, para mí también.
Porque había otro, había unos moldes de huevos.
Sí.
Para hacer el huevo frito. No sé si usted tuvo alguna vez.
¿Hacerlo cuadrado?
¿Cuadrado o con forma de estrella o de corazón?
Sí, yo lo vi. Yo, es más, inventé eso sin hacerlo. Pensé que...
Es buenísima la idea.
Que, claro, que
no sabía que existía.
Haber moldes para huevo duro también. Y que te salieran cuadrados.
Claro. Bueno, acá les da. Usted, por ejemplo, viene su novia, la misma novia que donde estuve pernoctó.
Sí, sí, la del monopatín.
Bueno, pero ahora viene a su casa. Y usted la recibe con los huevos en forma de corazón.
Sí, claro. Sí, es una... Ay, qué delicado que soy.
Y sí, porque vio, a mí los que me gustan son los de doble yema.
Sí.
Pero los de doble yema, desde afuera no se sabe que son.
Claro,
tiene. No, pero se lo dice el tipo que se lo vende, sí sabe.
Que no sabe, ¿cómo sabe?
Sí, sabe, sabe, porque.
¿Pero están separadas las yemas o es el doble de cantidad?
No, están. ¿Usted nunca comió un huevo de dos yemas?
No.
No, la verdad.
¿Pero
que
cómo que no?
Y entran en el
son
mismo.
Son grandes, mucho más grandes.
En el mismo envase, digamos, entran los dos huevos.
Sí, señor. Un huevo tiene dos yemas.
Separadas.
Sí, no. ¿Cómo van a venir juntos? Dentro del huevo hay dos yemas. Por favor.
Bueno, que entendí
salga
que era más
grande.
Yo nunca vi, discúlpeme, yo nunca vi.
Yo tampoco lo vi.
Sí, pero me están haciendo quedar como un loco.
Sí, es que usted está loco.
No, señor, y esto es absolutamente común.
Bueno.
Huevo de campo. Sí,
dice, todos estos artefactos prometen facilitarnos la vida. Sin embargo, al poco tiempo preferimos volver... al viejo cuchillo de cocina.
Sí, claro.
Sí, señor.
Una sola cosa y ya.
Bueno, multiprocesadoras, ideales para batidos, cremas y sopas,
sí.
Pero entre armarlas, limpiarlas y comprar los ingredientes se te va la vida.
Sí.
Bueno, sí, también.
Es muy difícil. Yo tengo en mi casa una multijuguera que le hace jugo de... Nómbreme una cosa cualquiera.
Zanahoria.
Sí, le hace jugo.
Un alfajor de maicena.
Bueno. Es difícil, no sé qué sale, pero habría que hacer la prueba. Tiene un sistema de cuchillas adentro,
sí.
Ultra finas,
sí.
Que le hace todo. Pero después
un
no
pepino lo pone y le hace jugo, sí.
Sí, sí.
Ah, claro.
Pero después no lo puede... Para
no
limpiar
lo puede
eso...
Tomar.
Sí, lo toma, pero...
¿Por qué me voy a tomar un jugo de pepino? Tómaselo usted, señor.
Para limpiar eso...
Claro, claro, genera.
Es engorroso. Se tiene que comprar otra cosa que
bueno,
no usa, la hidrolavadora.
A veces pasa que uno hace compras tecnológicas a destiempo. Compramos una videocasetera y enseguida llegan los DVD.
Claro, bueno, eso
ya
pasó.
Pasan de moda,
sí,
¿no?
Sí, las dos cosas ya no, claro. Ya no funcionan, ¿eh?
O adquirimos una cámara digital... justo cuando vienen los celulares con cámara y así.
Sí.
Sí, es verdad. Igual le digo que cada tanto vuelve lo antiguo.
Pero vuelve como objeto de culto, sí, lo vuelve con su utilidad.
Sí. Libros de autoayuda también. Bueno, un libro es un libro. Una
sí.
Vez usted lo leyó, que lo va a leer de nuevo.
No, pero debe ser que no lo lee, debe ser eso.
Ah, debe ser que no lo lee, sí.
¿Vio que hay gente que compra libros y no lee?
No me diga.
Sí.
¿Yo?
Ah, bueno, no sabía que era usted. A mí me...
Sí, me miró usted a mí.
No, lo miré porque es el que tengo enfrente.
Yo compro, lo que pasa es más que nada de oferta, porque creo que se lo va a llevar otro. Y digo, bueno, en algún momento lo voy a leer.
¿Pero usted solo compra para que no lo compre otro?
Oportunidades en esas librerías viejas. Ve un libro que, uy, qué bueno... Me lo compro.
Antes que se lo compre.
Claro. Claro. Si vengo dentro de 2 años, no va a estar más.
Pero si a usted no le interesa el libro, no
me
se
interesa
lo compre.
En un futuro.
Ah, en un futuro le
bueno,
interesa.
Bueno, en un momento lo voy a leer.
Yo me compro muchos libros de psicología.
Bueno.
Para ahorrarme. Yo no voy al psicoanalista.
Sí.
Pero cuando quiera ir, Digo, no, mejor me leo el libro que me compré y chao.
No, no, no es lo mismo.
No, no va a comparar.
No.
Es lo mismo. Por ejemplo, Rolón. Hay sí. gente que va y le paga a Rolón para que le diga las mismas cosas que dice en el libro.
No, no, pero no le dice no, lo mismo.
Pero no.
Es cierto que si usted toma un caso testigo
sí.
de otro paciente...
Sí, dice, yo le salgo de testigo.
No, no, señor. De un paciente que tiene más o menos lo mismo que usted. Y dice, esto es lo que me pasa a mí.
Claro.
Y entonces...
eso sí. Sale mucho acá en el celular. A ¿qué? Toda la gente le pasa lo mismo que a usted.
Bueno, no, eso es una canción.
Ah.
A mí me pasa
a mí
lo mismo.
Me pasa lo mismo que a usted.
Que es un bolero eso.
Sí.
Aquí está ahí entre nosotros. Entonces, sí. ¿será así o lo estoy inventando así?
No, debe ser así, cromático.
El cromatismo, digo, ¿no? Hermoso. Bueno, finalmente, cosas de jardinería. Kit de jardín, sí. para cultivar, sí. pequeño jardincito en su casa, sí. tomate.
Esas tijeras para podar que vienen como con un resorte.
Sí.
Ah, pero eso es otra cosa. Acá bueno. lo que dice son semillas.
Ah, bueno, también.
Ah, sí.
Al final, acá dice la que usted las tira.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esas semillas tiene que plantarlas en un momento determinado, no es cualquier momento del año.
Y por ahí lo que le crece es una porquería.
La tiene que usted, tener paciencia.
Usted se imagina que le va a crecer un fruto grande así.
Sí.
Y le crecen unos porotos que ni se ven.
O bueno, no le crece nada o porque nada. Ya están vencidas.
Claro.
Y no prende ninguna.
Usted, digamos, como vendedor de todos estos artículos que hemos glosado,
sí.
¿admite devolución? Porque esa es una posibilidad que no ha sido considerada a lo largo del informe.
No, pero si usted ya lo usó.
Ya usó, ¿cómo va a devolver?
Discúlpeme.
Fui hasta Regina con el monopatín.
Sí.
Me llevé por delante una vieja, tuve un juicio, me salió 10 millones de pesos.
Sí, está bien. Pero...
bueno, nada, hice
está 30
metros hice con el monopatín.
Ya está rayado.
Ahora lo quiero devolver, señor.
No.
Salud, salud. Bueno.
Esto usted lo pone en la calle un centímetro y ya no sirve más.
Digo, ¿Por qué no me dijo eso cuando me lo vendió?
No, quiero decir, no se lo puedo tomar... Como
¿cómo bueno. que no me lo puede agarrar?
No, no se lo puedo agarrar, discúlpeme, pero no es así.
¿Y qué dice 36. Ahí en la puerta? Bueno, no, extraordinario no este informe.
Muy bien.
Sí. ¿Qué tal si vemos sí. algo?
Hay mensajes.
Hay mensajes primero. Porque hemos recuperado el sistema de los mensajes.
Sí, 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 señor, ya hace rato recuperamos los mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza.
Por medio de chasques.
Sí, al 1165855580. Sírvase.
Bueno,
aquí tiene el mensaje, sírvase Gillespie. A ver qué dice la gente.
¿Qué tal, vengadores? Les escribe León desde Barracas. El otro día hablaban de los cónclaves y yo les comento el caso de Celestino V. En 1292, un monje llamado Pietro Angelerio realizó un reclamo por carta a los cardenales, los cuales no se ponían de acuerdo para elegir un papa. Pero los cardenales, ante la protesta, lo eligieron a Pietro, a pesar de no tener experiencia política. Bueno, cuenta un caso, ¿no? De un papa. Muchas gracias, saludos.
Hola, vengadores, ¿cuándo van a venir a Córdoba? Bueno, usted va a ir con Darío Stanfield.
Sí, claro, pero no es lo mismo, ¿no?
No soy de esas que pide que vengan y no van. Al contrario, tendrán mi presencia y quizás una presencia más. Saludos y gracias.
Va a ir con uno, me parece.
Gracias por ser la alegría de las noches. Soy Ayelén de Chilecito, La Rioja. Ah, mire, de La Rioja y va a ir a Córdoba.
Aquí dice buenas noches, felices 40 por la venganza. Los escucho desde la época de Dolina y Castelo. No recuerdo el año exacto, creo que el año 85, dice Franco de Villa Adelina, sí, efectivamente.
Acá Mario de Córdoba nos dice que ha leído en un informe desde Spotify que acerca de la venganza dice, si se queda dormido escuchando la venganza, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast.
Claro.
Un fuerte abrazo con enorme admiración. Está muy bien. Dale.
Hola, Vengadores. Les escribo desde Tilcara. Qué lindo sería que vengan a pasear por estas tierras.
Sí.
Ruli, desde Tilcara.
Bueno, ¿qué más?
Dolina y compañeros, un cordial saludo de Luis Fernández de Mataderos.
Bueno. Felices 40 años. Son todo lo que está bien. ¿Qué
sí.
quiere decir eso?
Que está bueno. Muy bueno.
Hoy vi en las noticias que una mujer le preparó el desayuno y se puso a ver televisión con el chorro que le quería robar, como dice Gillespie, el viejito sí. de Montegrande.
Bueno.
Son todas mentiras.
Sí, no.
Son el mismo tipo de mentiras.
Siempre hay una incredulidad de la gente que no quiere las buenas historias. Nunca. El avión que llega al aeropuerto no le importa a nadie.
Bueno, Yolanda de San Juan es la que saluda y cuenta eso.
Hola, gente linda.
Se equivocaron de programa.
Esto lo dice Gisela. Dice, los escuchaba cuando era adolescente y solo tenía radio AM.
Claro, por eso nos dice gente linda.
Claro.
Después, si hubiera tenido FM, ahí están todos los tipos de la rock and pop. Y
no, pero ahora dice, los volví a encontrar hace algunos meses y me pego unas maratones escuchándolos y me río sola porque ahora estoy en Irlanda, dice Gisela.
En Irlanda la gente sí está medio...
Sí, ahí vive en Irlanda. Sí.
Yo no tengo más.
Soy Matías y vivo en México hace 16 años. Me pregunto si se dice, ¿me voy a comer una presa de pollo o me voy a comer una pieza de pollo?
Sí, se pueden decir las dos cosas.
Depende de lo que se coma.
También se puede comer una empresa de pollo.
O un pollo.
Y tengo un mensaje de Mar del Plata, los amo. Alejandro Casano.
¿Lozano?
No, los amo, dice. Alejandro, casate conmigo, yo te mantengo, dice Carolina.
Bueno.
Amigos de La Venganza, también dejo saludos aquí Ignacio de Pando Canelones, que tiene 30 años y nos descubrió, me parece que hace relativamente poco. Sí, Dolina, sos un genio, no cambia nunca con ese humor único, rayando la locura, dice. Gillespie siempre tiene razón.
Muchas gracias.
Y cosas así. Pero dice que Barton también, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Que espero que no sea tan serio. Bueno, Ignacio, un abrazo. Bueno, hay que hacer una pausa, ¿eh?
Sí, por favor.
Pero antes déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias están a cargo de Cora Barenco. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán, por ejemplo, las fechas con todas las presentaciones, las ciudades, los lugares,
y cómo mensajes. Y direccionarlos para, por ejemplo, ir a Spotify, a YouTube, a todo eso.
lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy, una vez más, de metamorfosis en este programa que es muy adicto a los cambios, a las sustituciones, a personas que se convierten en otra cosa. Todo el tiempo estamos con esa idea. Así que habrá mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega donde la gente se convertía en cualquier cosa, ¿no? Y también alguna leyenda guaraní, en las canciones guaraníes, cada vez que un niño se caía y una doncella era raptada, cada vez que algo le pasaba a alguien, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en agua. Claro, son las cosas que hay por esta zona, de haber habido otros objetos, estas personas se hubieran convertido en tractores, locomotoras de ferrocarril, etc. convertirse uno, por ejemplo, en una balanza.
Bueno, sí.
Es propio de pueblos avanzados tecnológicamente.
Sí,
pero... cuando son pueblos más silvestres, uno se convierte en flor,
sí,
en pájaro, en nube, y de ningún modo en ascensor.
No.
Pero qué bueno.
No, por favor.
Prefiero... una leyenda donde un indiocito termina... ¿Un indiocito o un citadino pequeño de alguna gran ciudad se convierte por alguna razón en un ascensor?
Sí, pero es
prefiero
una...
un pájaro.
Sí.
No, imaginemos, por ejemplo, un enamorado que se sube hasta la ventana de su amada para verla, para espiarla.
Claro, eso lo puede hacer.
Claro.
Pero no puede entrar.
Pero se cae.
Pero qué importa.
Se cae, pero entonces ella... la providencia lo convierte en un ascensor.
Y ella se sube al ascensor sola.
No, no, ahí está, ya no, la leyenda.
Y el enamorado la lleva y la razón. Trae. La lleva y la trae.
Claro, ella se sube al ascensor sin saber que es su enamorado.
Claro.
Y él, digamos, la posee,
sí,
en es que el ya... interior de sí mismo.
Claro, por eso, ya me resultaba bastante pornográfica.
Bueno, ahora es mucho la peor.
Sí.
Bueno, muy
escena
bien.
Esa.
Aquí, durante este ciclo, hemos hablado de transformaciones ilustres, las miles de transformaciones de Zeus para seducir personas. Zeus se convirtió en lluvia de oro, que es más difícil que ascensor, ¿no?
Sí, ¿qué le parece?
Para unirse a Danae, en cisne, para salir con Leda, bueno, etc. Tenemos también a Circe. Circe era la maga que transformó, gracias a su poder, a los compañeros de Ulises, de Odiseo, en chanchos. Lo transformó en chanchos. Hay que decir que algunos ya venían a medio transformar.
Sí, bueno, sí.
También hemos hablado acá, en este mismo programa, de Jacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Si bien hay distintas versiones sobre eso, ¿no? En las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se disputan el honor de haber inventado esta actividad, ¿no? Hay algunos casos, no muy numerosos, de cosas que se transformaron en personas. Ahí tienen a Pigmalión, que había hecho una estatua y deseaba tanto que esa estatua se convirtiera en mujer, que al final se convirtió. Y se convirtió en una mujer llamada Galatea, ¿no? Con malos resultados. Igual, enamorarse de una estatua es una cosa, ¿no? Hay también una novela argentina donde hay vapores de Pigmalión. En un capítulo se cuenta cómo un señor enamorado de una estatua de bronce la llevaba a su pieza.
Sí.
Esa novela es El incendio y las vísperas. Una novela antiperonista de Beatriz Guido. Porque es antiperonista.
Mire usted, bien.
Sí. Y tanto es así que otro autor argentino más adelante glosa ese capítulo y saca la cuenta de lo que debe pesar una estatua de bronce de tamaño natural y el esfuerzo que tendría que hacer un señor para llevársela a la pieza todos los días.
Claro. Sí, está bien.
Este autor, también tendenciosamente, supone que la dificultad de un pensador en darse cuenta de que esa escena es imposible era la misma que tenía ese mismo pensador o pensadora para comprender los fenómenos sociales de la Argentina. Este segundo autor es Jauretche. Bueno, pero vamos. Hoy contaremos la historia de Acteón, que era un gran cazador y había adiestrado unos perros que eran sus compañeros. Una tarde salió a cazar y pasó por un pueblo en el que no había absolutamente nadie. Las calles estaban desiertas, las casas también. Por fin llegaron a una fuente, él y los perros, y ahí la diosa Artemis estaba bañándose completamente desnuda.
Por favor. Sí. Mire cómo se mueve. Sí,
¿pero sí. qué tiene? ¿Los huesos de metal?
Usted empezó a temblar.
Sí.
Por supuesto, ¿qué hizo Aquión? Se puso a mirar, ¿qué va a hacer? Y la diosa se dio cuenta e indignada convirtió a Acteón en un ciervo. Lo peor es que los perros no lo reconocieron
claro,
como su dueño.
Claro, y lo ladraron, ¿no?
Lo ladraron, lo mataron.
Ah.
Se lo comieron. Así ya es el colmo de las desgracias. Que uno tenga la suerte de ver una diosa bañándose desnuda y que lo conviertan en ciervo y además los propios compañeros lo casen a uno y que uno trate de gritar, soy yo, y los perros habrán pensado, todos los ciervos dicen lo mismo, sí. Dicen que son nuestros dueños. A mí me gusta esta leyenda, que es una leyenda donde no es una persona la que se transforma en cosa, sino por ahí una cosa se convierte en un animal. Y este es el caso del pájaro campana.
Miraste.
Este es en las misiones jesuíticas. Los indios que habían entrado a la misión, bueno, habían atacado, qué sé yo, y había una campana que usaron los misioneros para pedir ayuda.
Sí.
Plan, 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 plan. Pero milagrosamente esa campana fue transformada por la divinidad en un pájaro. En un pájaro que justamente lleva ese nombre.
Sí, señor.
Campana, y suena como tal.
Tolón, tolón.
Sí, más o menos. Yo escuché el verdadero pájaro campana.
No suena. Ningún pájaro suena a lo que dice.
No. Todos dicen otra cosa de lo que apuntan las leyendas.
Claro. Tampoco, bueno. Tampoco suena campana a Gustavo Campana.
No, por supuesto.
No, tampoco. Tampoco son verdaderamente campanas los señores que están en la puerta de la locación de un asalto para avisar si viene la policía.
Claro, sí.
Generalmente no dicen talán, talán. No. Dicen rajemos que viene la cana. Es una frase típica de la literatura.
Sí, señor.
Bueno. Hay gente que se ha convertido en poco menos que nada. Ahí tienen a la ninfa Eco, que es apenas un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es una metamorfosis verdaderamente extraordinaria. Por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas de estilo donde se narraban algunas modestísimas metamorfosis. Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte y su razón le descubre que su destino es la muerte. Era feliz sin saberlo, hay que tener mala suerte. Una muchacha de flores se transformó en mariposa, gastó su vida en un día volando de rosa en rosa. Quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Continuamos. Está la historia de Lucio y el asno que escribió Apuleyo, que es muy graciosa, pero no la contaremos hoy. Se trata de un señor que se convierte en burro y al final se hace abogado, lo que efectivamente suele ocurrirle
a
muchos burros. Bueno, hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones porque tal vez cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante, una transformación que no se percibe día a día, pero que existe. Nos transformaremos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. Uno es un chico de 10 años que se ha transformado, vaya a saber con qué ungüentos mágicos de castigo y de tiempo, en un señor mayor. Hace muchos años, cuando hicimos por primera vez una charla sobre transformaciones, bueno, dijimos algo. Dijimos que hay tres clases de transformaciones. La transformación descendente, que es convertirse uno en una cosa peor de lo que era.
Sí. ¿No?
Las transformaciones horizontales, podríamos llamarlo, en que uno se transforma en una cosa distinta, pero no mejor ni peor. Y finalmente la transformación ascendente, que es cuando uno se transforma en algo mejor. ¿Quién de nosotros no ha sido transformado alguna vez con un beso? Y así como aquel sapo del cuento, el cuento de la Bella Durmiente, creo que es, ¿no?, se convertía en príncipe por el beso de una mujer o de no sé quién, todos nosotros, sapos de este pozo,
sí,
de este pozo nacional criollo, aspiramos a encontrar quién, como diría Marlo, nos haga inmortales con un beso. Bueno, dedicamos esta charla a Acteón, que tuvo la mala suerte de encontrar a Diana desnuda en un pueblo desierto. Bueno, ustedes me ven aquí cargado de años y de achaques. Ven este bastón.
Señor,
que
llevo,
por favor, no exagere.
Esta larga barba blanca
no
que
exagere.
me llega casi hasta la rodilla, sí, por no decir otra cosa. Y sin embargo, soy el mismo que alguna vez era una luz de juventud. Entonces voy a escuchar para mí solo una canción que se llama Yo soy aquel muchacho y que canta Hugo del Carril.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornabas es un viso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el viaje te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina a mi llanto lo mezclé con alegría. y tiré como nerviosa serpentina la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir, aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras, yo fui la primavera y tú el otoño cruel, te has vuelto golondrina. En lo que suele espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, yo soy aquel muchacho. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me entró un murciélago, me entró. Recomendaciones sobre qué hacer en ese caso, ¿no? Hay un estudio publicado por la fundación del doctor Osvaldo Cerato.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Bien, muy bien. Sí,
es un veterinario.
Claro.
Un veterinario púa que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por muerto. Bueno, dice, ¿cómo actuar ante la presencia de un murciélago dentro del hogar?
Bueno.
Es difícil.
Si hay uno, es que hay más, ¿no?
Lo que pasa
es
que la gente...
Cuando usted ve uno... Quiere decir que hay siete.
Pero no, siempre hay
eso
siete.
Con la rata.
Siempre pero son múltiplos de siete.
La gente confunde murciélago con vampiro. No tiene nada que ver.
Usted confunde.
No, confunde murciélago
todos
con
tenemos,
vampiro.
No, todos tenemos clarísimo lo que es un murciélago.
Confunde Batman con Drácula.
No. El vampiro sí hace daño al ser humano. El murciélago es inofensivo.
No, qué inofensivo.
Pero el vampiro no existe. Sí, es claro. Mitológico.
Bueno, bueno. Por eso.
Bueno, por eso, porque me diga.
Con mayor razón. El claro. Murciélago, usted se puede acostar en la cama con un murciélago y no le va a hacer nada bueno. Toda la noche.
Cuéntese usted con un murciélago.
Tampoco le va a hacer nada toda la noche.
¿Qué quiere, que me acueste con murciélago?
Pero digo,
discúlpeme, me parece que está mal informado.
¿Por qué?
Sí, sobre mi vida sentimental.
No, porque el murciélago tengo entendido que transmite muchas enfermedades.
Eso sí.
Y bueno,
pero no lo va a morder.
Sí. Ay, eso no se lo vamos a negar.
Claro.
¿Y cómo se las transmite si no lo muerde?
No, pero come mosquitos.
Exacto.
Mosquitos, cosas
pero
así.
No es que se lo va a comer a usted, pero...
Claro, tengo miedo que me contagie, no que me coma.
Claro. Bueno. Además con las heces.
Sí, sí, con la S. Murciélago.
No, no.
No es, con C.
No, es con C.
Ah, es con C. Ah, sí. Entonces, ¿por qué dijo usted mismo con la S?
No, con las S, H-E-C-E-S.
¡Con H!
Con todos los desperdicios del murciélago. Porque usted, ¿qué se cree? ¿Que los mosquitos se los traga y queda ahí?
Bueno.
Eso tiene un proceso.
Momento,
bueno.
Está bien,
tiene
pero...
un proceso digestivo.
Sí.
Que si usted, sin saberlo...
¿Y qué quiere? ¿Que explote el murciélago? Que no tenga no. Cómo evacuar.
Pero claro, sí. Lo único que falta, pobre animal.
Le pone...
¿A usted le gustaría? Claro. Etcétera.
No, pero le deja los desperdicios en su cama. Usted...
Como tanto.
Usted, por supuesto, como un acto totalmente normal,
sí.
Se acuesta desnudo en la cama.
Usted se acostará desnudo. Yo me compré un pijama... Que me costó un ojo de la cara.
Bueno.
En una casa de ropa extravagante.
Sí, bueno. Pero ahora.
Yo vi en la India, un documental en la India.
¿Usted es una señora?
No. Ah. Yo vi un documental que
en
las calles de Nueva Delhi hay una cantidad de vendedores ambulantes de comida. Sí. Comida callejera.
Comida callejera.
Bueno, no hablan así.
Y hubo alguien que empezó a filmar y por debajo, por las piernas de los vendedores, de los cocineros, están llenos de ratas.
Sí, que quizás...
¿Entre las piernas?
No, andan por el piso y hasta...
¿Y por dónde quiere que ande?
Y bueno, hasta, si están volando son murciélagos.
Claro.
Hasta comen los ingredientes de la comida que usted pide.
Y bueno...
¿Y qué quiere?
Bueno, y digo, y nadie se enferma.
¿Qué
nada?
Van a tener su propio platito, las ratas, no, bueno, para comer su propio pancho.
Bueno, me entró un murciélago, me entró.
Sí.
¿Qué hacer?
Bueno. Mudarse, se muda.
Nada, dice, no hace nada.
Bueno, según un informe, aumentó la población de murciélagos en las grandes ciudades por factores climáticos, temperaturas más altas, construcciones con múltiples recovecos.
Sí,
claro,
claro.
Cuando los murciélagos ven que las construcciones les son muy favorables, nacen.
No, nacen.
Pero
nacen mucho más que antes.
No, se instalan ahí, pueden hacer cuevas.
Sí, porque el murciélago es rinconero.
¿Es qué?
Es rinconero. Le gustan mucho los rincones.
Le gustan, utilizan áticos, sótanos, taparroyos.
Sí.
Exacto. ¿Taparroyos o taparrabos?
No, eso es otra cosa, señor.
Ajá. O huecos en las paredes, claro. Y esto aumenta la posibilidad de encuentros accidentales con humanos. Frente a esto, el estudio advierte que la reacción inicial de la mayoría de las personas suele ser errónea. No sé qué es lo que hacen, pero es error.
Dice,
no,
eso es un vampiro, dice, por ejemplo.
Claro. No, eso es un caballo.
No. La reacción es de impresión, miedo, repulsión.
Náuseas.
Y acá, mire, el consejo del doctor Cerato.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Dice, lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que la mayoría de la gente hace. Parece una declaración política.
Sí.
Que es matarlo, dice Cerato. Sí.
Ah, la gente lo mata.
¿Cómo lo va a matar?
¿Y cómo lo mata?
Con una escoba.
Pide que la gente no se ensañe, ya que hay murciélagos que cumplen una función ecológica importantísima.
Exactamente.
Sí, hay murciélagos que son incluso directores de institutos de investigación.
No, eso.
Pero, por ejemplo, muchas veces la sociedad combate el mosquito y el murciélago se come todos los mosquitos.
Sí, por lo visto no se come tanto porque está lleno de mosquitos. Sí. Bueno,
aquí estamos tan enfermos de paludismo como antes.
Sí. Bueno, pero digo,
yo tengo un montón de sapos en mi casa y muchos mosquitos. Les digo a los sapos.
¿Qué hacen? A ver si. No.
¿Y ustedes qué hacen?
Comen un poco más.
No, pero
sí,
el mosquito,
cuando salgo digo, ¿qué hacen acá?
El mosquito vuela a altura. El murciélago también vuela. El sapo está en el piso. ¿Qué quiere que haga el sapo?
Claro.
Está pegando
la situación para comer cosas que vuelan.
Claro.
La verdad que el sapo está mal diseñado.
No. Sí.
Tiene que esperar que aterricen los mosquitos.
Claro, pero tarde que se le meten adentro los mosquitos.
Pero tarde o temprano.
No se lo traga.
Tarde o temprano un mosquito aterriza.
Bueno.
Y además está en el pasto, está lleno de mosquitos.
Bueno.
Lávese la boca para hablar de sapos.
Está bien.
Bueno, dice: no trates de guiarlo con una escoba como si fuera una paloma.
¿Por qué?
¿Quién hace eso?
Y porque por ahí
yo
va.
Yo nunca vi un señor guiando con una escoba con una paloma.
Claro, por
al
ahí
revés.
Cae en el piso y uno lo va como barriendo.
No, dice, el instinto puede llevarte a intentar dirigir al murciélago hacia una ventana abierta.
Y sí.
Es lo que hizo Coco Silly en un video que.
Pero los murciélagos no vuelan como pájaros. Su sistema de navegación por ecolocalización puede alterarse con movimientos bruscos y chau.
Claro.
Mejor, dice, apagar las luces, abrir ventanas y dejar que encuentre la salida por su cuenta.
Es lo que hizo Coco Silly.
Claro, pero por ahí no quiere irse el mosquito.
Eso es lo que pasó.
El murciélago.
El murciélago. Eso es lo que pasó.
Sí. Discúlpeme.
¿Pero qué le pasó a Coco Silly?
Le entraron murciélagos. Hay un video de.
A verlo.
Está en el departamento, ve, acá está Coco Silly.
No, ese no es Coco Silly.
No,
es una mujer desnuda.
No,
Bueno, el de al lado.
Y lo que hizo Coco fue apagar la luz y abrir la ventana, pero estuvieron varios minutos extraviados los murciélagos por el cambio de estructura. Se ve que transmitían esas señales sonoras.
Sí.
Y no
muy rebotan. Bien explicado todo el sistema.
Me parece que lo estuviera viendo.
Sí. ¿Y se fueron o no se fueron los murciélagos?
No. Se fue Coco Silly.
Claro, porque
se mudó, vive en Banfield.
¿Por qué? Si ya le hicieron el nido ahí.
No,
ya querencian. Y no, bueno, se le van más. ¿A usted no le hicieron nido nunca? Porque a usted le hacen nido todo.
Sí, pero el murciélago no me han hecho. O no
lo
sé.
Lo que pasa es que el murciélago duerme al revés.
¿Cómo?
Sí. Con la pierna para
claro,
arriba.
Claro, las patas en la cabecera.
Claro.
Las patas arriba de la almohada.
Sí. No, colgado. ¿Cómo pone el nido?
Se cuelga.
¿Dónde no lo ve colgado? ¿Lo pone? Cuando usted lo ve, parece un choclo. Parece un choclo.
¿No será un choclo?
No, no.
Por ahí le entraron. Me entró un choclo. Sí. Me entró. Es un título quizá tan atractivo como me entró un murciélago.
No, parecen choclos. Pobre de la señora que confunde un murciélago con un choclo.
No, claro.
Pobre del choclo que quede fuera de la tierra esta noche.
Sí, veo.
Con el frío que hace.
Lo va a arrancar y se encuentra con otra cosa, ¿no?
Bueno, dice, no le hables ni le grites, porque puede quedarse más tiempo.
Ah, mire.
Según observaciones recogidas por el tal Cerrato este,
sí,
los murciélagos sometidos a estímulos sonoros intensos, como gritos o discusiones.
Sí.
¿Y usted con quién discute? Claro. ¿Con el murciélago o solo?
O con las personas que viven con usted, claro, que dicen, dale, matalo.
Bueno, estos murciélagos tienden a estresarse y buscar refugio en zonas altas y oscuras del ambiente. Y ahí se pueden quedar quietos durante horas hasta que perciben seguridad.
Claro.
Y no se va más.
No se va más.
Por eso, casi que hay que irse uno y dejar que se vaya por donde entró.
El silencio y la calma son tus mejores aliados para que el murciélago se vaya. No intentes hipnotizarlo.
¿Cómo lo hipnotiza?
¿Cómo va a hipnotizar un murciélago?
Bueno, pero si usted trabaja de hipnotizador.
No, claro. ¿Pero murciélago o qué?
Bueno, los hipnotizadores hipnotizan cualquier cosa.
¿Eh? ¿Sí? Murciélago, ¿sí? Perro. Un sapo, lo que sea.
No, no sé si un sapo, todo, pero...
No sé. Te dice cualquier cosa. Cuando yo digo un ejemplo, me dice, no sé.
Bueno,
mirándolo a los ojos.
Porque yo vi que usted iba a seguir tirando especies y diciendo cosas, animales.
Bueno, un perro, por ejemplo.
No, bueno, no sé si hipnotiza un perro.
Bueno, dice, algunas personas creen que apuntar con una linterna o mover una luz fuerte frente al murciélago puede aturdirlo o guiarlo hacia una salida. El doctor Cerrato dice, eso lo desorienta más. Su sistema no responde a la luz, como el de otras especies, nada más. No le tires desodorantes para espantarlo.
Es lo que hizo Cocosilli, le tiró
Ray.
Sí, con un spray.
Bueno, pero Cocosilli,
se volvieron locos. Los...
No entiende lo que es un murciélago.
Bueno.
Sí.
Tápelo con un balde. Ah, ¿quién fue que hizo eso?
Alguien de este equipo.
Otro también. Este equipo, a todos les pasan todas las cosas.
Lo tapó con un balde y se fue de la casa.
Sí. Pero peor.
Y dejó el murciélago y el balde.
Peor, porque...
Lo tapó con un balde para que no lo corriera.
Claro. ¿Y así soluciona todos los problemas?
Sí, tapa con un balde.
Con ese procedimiento.
Todos los murciélagos que vemos de día y que tienen algún tipo de trastorno, generalmente el 90% tiene rabia y le da bronca.
No, le rabia la enfermedad.
Tiene hidrofobia.
Claro que alguien...
Lo que hay que hacer es agarrar un balde grande.
Mire,
el que tenía usted.
Tacho. Ese es un tacho que me compré que no me entró.
Y taparlo y dejarlo ahí adentro. Luego le aviso a un veterinario, que puede ser el doctor Cerrato.
Sí.
O llama al centro de zoonosis o al centro antirrábico.
No va, no tengo tiempo.
No, al centro cultural.
No va. Mire,
no van ya.
Yo estoy trabajando.
¿Usted de zoonosis?
Yo soy de zoonosis.
Ah, bueno. Qué bueno que lo aclare.
Qué suerte porque nos entró un murciélago.
Claro.
Sí, pero discúlpeme, yo estoy hasta acá de pedidos telefónicos por murciélago.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
Ah.
Y sabe qué, yo tengo una vida también,
Sí, bueno, pero
sí,
no.
Bueno, nosotros también tenemos una vida.
Bueno,
no
tengo una vida.
Y ahora está en peligro por culpa de este murciélago que anda a saber qué podredumbre nos puede pegar.
Si cada uno que encuentra un murciélago me va a llamar acaso, no.
Sí, esa es la idea, ¿para qué pusimos? ¿Para qué estamos financiando el centro este cultural?
Sí, no están financiando nada, no nos llega nada de los impuestos.
Bueno, a eso le llamamos financiar. Dice, no hay que tocarlo.
No,
claro.
Quieta las manos.
No, nada, no lo toque.
Aunque parezca muerto.
Se hace el muerto. Claro.
Se hace. No, desconfíe.
No se debe tocar.
No está.
Es importante alejar a los niños, a las mascotas del lugar. Hay que enseñar a nuestros hijos sobre el riesgo de tocar un murciélago. No es una mascota.
No, tendríamos todos murciélagos.
Claro, claro, no hay que tratar de alimentarlo. No. ¿Qué le va a dar para comer?
Lo que pasa, muy buen consejo el de la mascota, porque a veces la mascota, que quiere quedar bien con el amo...
Mi mascota no quiere quedar bien conmigo.
Ve que el amo está preocupado y toma el toro por las astas.
¿Vale? ¿Es un toro o un murciélago?
No, tiene toro de mascota.
Se abalanza sobre el murciélago y lo quiere morder y bueno, y ahí se mete.
Porque usted, su mascota es un imbécil.
Además, si uno le grita a su mascota, le grita, cáchalo. Sí. El perro para mí lo persigue, si usted le dice. Y usted cacha a los sultán y empieza a saltar.
Sí pero cuando ve que levanta vuelo, se desconcierta por completo.
Claro.
Sí. Dice, no entiende.
Y mira como diciendo, más que cacha, claro. Si vuela.
Está claro. En las mismas condiciones que el sapo que usted
claro,
se burlaba.
El sapo que está mirando su cena a 100 metros de altura. Bueno, suelen ser rápidos en tierra. A veces no es posible taparlo con un balde. Lo vemos golpearse contra nuestras paredes, permanece en los techos o anida en los taparroyos. Mm. Ah. Suelen ser rápidos aún en tierra. Recordá que está asustado y buscará refugiarse, pero sus movimientos no significan que quiera atacar. Sin embargo, a mí me parece como...
No, aparte da impresión porque estando en tierra, con las patitas, corre rápido también.
Corre rápido, sí.
Entonces le da impresión. Por ahí le encara para el lado suyo y se le mete en la botamanga del pantalón.
Ah, no.
Y bueno, no, sí, ahí.
Y usted no se da cuenta.
No,
que
no.
Por ahí. Va a la noche, va con ese mismo pantalón a una fiesta o algo. Se sienta en un sillón, cruza las piernas y le sale por abajo el pantalón y aparece un murciélago. Sí.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
La dueña de casa, claro. Se le desmaya ahí.
Me habían hablado de
pero
usted.
No se dio cuenta que había algo que le hacía cosquillas en las piernas.
No, porque lo veo que parece muerto, se hace el muerto.
Claro. Sí, pero no. A veces se mueve en el interior del pantalón.
Claro, aletea. Claro.
Parece que le estuviera aleteando algo en el bolsillo.
Sí, no, señor.
Imagínese, usted tiene que decir unas palabras.
Claro, el cumpleaños de Pacho Donnelly,
claro,
por ejemplo.
Y usted se para, va a decir algo y le empieza a aletear el pantalón.
¿Y eso qué le dicen? Claro, para mí que es un murciélago.
Bueno, tenemos para terminar un suplemento cultural. Curiosidades sobre los murciélagos.
Bueno.
Atención. Primero, los murciélagos pueden vivir más de 30 años y pueden volar a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. 60 millas por hora.
Es sorprendente la edad.
Sí.
30 años es mucho.
Sí. Yo preferiría vivir 60 años en vez de 30 y andar a 30 kilómetros en vez de 60.
Bueno, pero no elige usted, es lo que es.
Acá dice...
O sea que, el murciélago que usted vio en su adolescencia...
En una hora
es el mismo.
Puede ser el mismo. Si el mismo, pero...
Y, depende y lo quién. Mismo que el murciélago que usted ve que se entró en su casa, en una hora está a 60 kilómetros.
Sí.
Claro. Ahí, en otra localidad.
Está en otra, está en Luján.
Lo puede seguir a usted incluso.
Sí.
Si usted huye de su casa, en el auto y va más o menos con el tránsito, muy ligero, no puede.
Y va el murciélago atrás.
Y el murciélago va atrás, a 60 parejito. Dice, hay un artículo publicado en 2016 por investigadores de la Universidad de Tennessee.
Muy bien.
De Tennessee.
Tennessee, sí.
Yo lo digo en italiano.
Bueno.
Tennessee. Sí. Bueno, descubrieron que el murciélago mexicano, visto de arriba...
No, visto de arriba no agregue.
Puede alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.
Ese es un murciélago andando en bicicleta.
Sí.
Los murciélagos pueden encontrar su comida en total oscuridad. Usted le apaga la luz y dice, a ver, encontrame... No sé qué come los murciélagos.
Mosquito.
Una banana.
No, pero no le gusta la banana al
murciélago. Acá está, dice el murciélago.
Sí.
Ve en la oscuridad.
Sí, pero no come banana, come bicho, ¿no?
No sé si ve o escucha los rebotes de ondas sonoras.
Claro,
claro, acá dice, emiten inaudibles sonidos ultrasónicos.
Exacto.
No sé si está bien dicho esto.
Sí.
Inaudible sonido ultrasónico. 10, 20 pitidos por segundo. y escucha el eco. Y claro. Ahí calcula. Ay, sí, aquí está el choclo.
Claro.
Bueno, los murciélagos pueden comer hasta 1.200 mosquitos por hora.
¿Pero dónde, ¿y dónde hay? 1.200
bueno,
mosquitos.
Bueno, ojalá.
Ojalá. No habría mosquitos si fuera cierto.
Sí, lo que pasa es que los mosquitos ya lo ven venir al murciélago.
Ah, ya no. Lo tiene.
Pero bueno, entonces
viene otra vez.
Y conviene tener murciélagos.
Claro, que le decía que es bueno para sí. La sociedad.
¿Con tener 3-4 murciélagos domésticos?
A menudo consumen el total de insectos equivalente a su peso corporal cada noche.
Qué bárbaro.
Mire, si usted consumiera
100 kilos.
No ya insectos, sino cualquier alimento.
Sí. 100 kilos de comida.
Equivalente a 100 kilos por noche. 100 bueno, kilos por noche.
Sí.
Te va al restaurante acá, a Babieca.
Sí.
Le dice, tráigame 100 kilos...
De carne.
De carne al horno. Dice, loco.
El baño es arriba, dice.
El mozo le pregunta, ¿la quiere bien cocida? Bueno, algunos murciélagos hibernan en cuevas durante los meses del frío invierno. Y la mayoría de murciélagos tiene solo una cría al año. Así que son muy vulnerables a la extinción, pero no se extinguen.
Pero y duran 30 años.
Ah, viven 30 años.
Y son vulnerables a la extinción.
Porque la mosca tiene 1.200 hijos, pero vive 6 horas.
Claro.
Qué risa.
Sí, 30 años y una cría por mes, no me parece una mala cosa.
Lo que pasa es que, ojo...
Es un mal número, ¿no?
En un futuro donde no haya bichos, se muere de hambre.
Pero es que no va a haber... No hay un futuro. Si no hay bichos, tampoco hay murciélagos, tampoco hay seres humanos, tampoco hay nada.
Porque la gente va exterminando los bichos.
No los puede exterminar.
Pero usted es el fabricante de Flea. Va a terminar con el ser, sí. Con el ser humano, usted.
Va perdiendo por goleada usted, si es el fabricante.
¿Usted no se dio cuenta cuando va en la ruta?
Sí.
Entre medio de pastizales y campos.
Sí, ¿cuántas parejas, ¿no?
Ah, por favor. Sí.
No hay más bicho. No, antes se llenaban los autos de bicho.
Sí, los radiadores. Sí. Yo soy fabricante de radiadores.
Sí, ¿cómo le va?
Y antes me traían los radiadores... cubiertos de mariposas, de bichos.
Sí,
ahora limpito.
Limpito.
No hay más bichos.
Bueno, pero alguno tiene
el bicho se está perdiendo.
Bueno, pero...
Es por los pesticidas que
usan. Claro, los pesticidas. Bueno. Uno antes podés pasarte un día buscando un bicho y no lo encontrás.
Bueno, pero por eso en la llanura pampeana, la pampa húmeda,
sí.
Que pasa esto. Pero si usted se mete campo adentro...
Ah, hay que buscarlo, el bicho, hay que buscarlo.
En campo virgen.
Campo traviesa, usted agarra.
En campo Salles.
No va por los caminos principales.
Está bien, en ese caso...
O bien, sea, bien adentro.
No creas que el bicho te va a venir a tocar la puerta.
No, bueno, pero...
Ahí están, ¿eh?
Bueno, esto terminó el informe.
Bueno, muy bien.
Muy bueno.
Sí.
La verdad que con todos los condimentos, desde la información seria al comentario más liviano...
Sí, lo dijo muy bien. Bueno, creo que hay que hacer una pausa.
Bueno.
Y tras ella viene la música. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Casi le digo maestro, no maestro.
Maestro.
Me salió una M gangosa. Hola, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Ahora va a decir, Manuel Moreira.
Baruel.
Hoy está el maestro de cumpleaños.
Sí, ya fue el cumpleaños del maestro. Sí. Yo le aprovecho para decirle feliz cumpleaños que acabo de llegar.
Claro, usted con la mano, recién llega.
Con la mano vacía.
Sí, no tanto.
Es maravilloso.
Muy lindo. Hay un momento de la noche donde el cumpleaños se empieza a cantar en tono menor.
Sí. Sí. Se va poniendo melancólico el asunto. Bueno, a ver, creo que hay pedidos. Sí. No creo.
Claro que hay pedidos.
Ah, bueno.
Por ejemplo, para Joaquina, mire usted, le piden Traicionera.
Bueno. Usted.
Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola y tarareando un gotán. La pipa con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió. Y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó Traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga, la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
¡Qué lindo!
Bueno, recuerden que pueden hacer pedido por WhatsApp, por escrito.
Nunca vi a alguien que se llamara...
¿Cómo?
Joaquina.
Joaquina.
No, Joaquina, como el anterior oyente, la que pidió acá. No, yo tampoco, ¿eh?
No.
Parece que son.
Hay sí, algunos nombres que no parecen tener femenino. O que son con un femenino muy infrecuente.
Mm. Alberto, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Pero puede
pero,
ser.
Pero hay Alberta. Hay Alberta, existe.
Bueno. Sí, pero ¿por qué no Roberta o Norberta?
Sí, no, no se usan no. tanto Norberta acá. Norberta es difícil. En Brasil hay Robertas, muchas.
Sí, acá bueno, no. Pero estamos hablando de acá, señor. Acá
pero no es que en Morelia claro, es medio
Brasil
brasileño.
También hay.
Claro. ¡En Brasil! Sí. Sí, sí, ya a usted no le salen ni las palabras.
Una, acá, por ejemplo, no hay alguien que le llame Cicinho.
No, claro.
Y el Brasil está lleno de
Cicinho. Sí, ¿quiere hablar de corrido alguna frase?
Bueno, de hecho, hay más una Moreiras, palabra, hay más Moreiras en Brasil que acá.
Moreira en sí. Portugués.
Todo el mundo llama Moreira.
Ha perdido sí, portugués.
Bueno, Ronaldinho, Gilberto Gil, todos esos son Moreiras.
¿Son Moreiras todos?
Juego para calaveras, no para mí, es recordar al oír un nombre si uno tuvo alguna novia llamada de esa manera.
Claro, Joaquina no.
Joaquina no.
No lo olvidaría.
Georgina. Georgina.
Sí.
No empiece a tirar nombres.
Hable por usted.
No empiece a tirar nombres.
No, señor. Que después aquí uno tiene que escapar por la puerta de servicio.
Claro. Después llama a Joaquina y dice, así que no te acordás de mí.
No te acordás de mí. Ni de los 500 pesos que te presté en 1941.
Bueno, mire, Moreira, como quiera que sea, acá le piden Slipping and Sliding,
sí,
¿puede ser?
Sí, sí, de Little Richard. Pero bueno, vamos a hacer una versión un poquito más...
¿Le hizo alguna vez esto?
Una vez.
No. Ah, no me la acuerdo.
Una versión que hace John Lennon de este tema, de este rock and roll.
Slipping and sliding, peeping and hiding, been told a long time ago. Slipping and sliding, peeping and hiding, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, you won't be a fool no more. Oh, be conniver, nothing but a driver, don't get hip to drive. Oh, be conniver, nothing but a driver, don't get hip to drive. Slipping and sliding, peeping and hiding, won't be a fool no more.
Sí, por favor, es que no, no es hora. Aquí Osvaldo de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, pide la guitarrita.
Guitarriña. Sí. El cavaquinho.
La guitarrita que... de Eduardo Arolas.
Bueno, ya que trajo la trompeta Gillespie,
así es
su instrumento de trabajo.
Sí, señor.
¿Puede hacer, por ejemplo, All of Me?
Con todo gusto. Sí. Con los dos maestros, por supuesto. Sí, sí.
Thank you. Bueno, amigas, amigos, debemos retirarnos con la promesa de volver.
Ay,
pero será mañana.
El programa está terminado.
Sí.
Esperamos en terza-fera.
Sí, terza-fera. No sé, bueno, puede ser. Sí, justo la pegó de casualidad, sí, me parece. Sí. Bueno, nos vamos. Y con, acá le piden, los veremos tristes y amargados, que podría ser.
Podría ser. Como eso, festejo también.
Claro, como, como celebración melancólica, por favor.
Chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste. No veremos triste, no veremos triste,
que no. Que no.